ante un país que se está desmoronando, Guaidó les tiende la mano, les ofrece una amnistía fundamentalmente a los mandos superiores, medios y subalternos de la Fuerza Armada, y les dice, tienen la oportunidad de ponerse del lado de la Constitución, tienen la oportunidad de acompañar al pueblo en un proceso de reconstrucción, o tienen la posibilidad de seguir respaldando a un usurpador comprometido con crímenes de lesa humanidad, perseguido por la justicia internacional, en un escenario en donde el país ha tomado la decisión de avanzar de manera muy firme hacia la libertad. Bueno, ese es un proceso que se está dando en este instante, estimado Pedro.
Muy interesante, pero particularmente hizo alusión a la presencia de militares cubanos en puestos de mando de las Fuerzas Armadas venezolanas. Él le dijo, y eso me gustó mucho, como cubano que residió en Venezuela durante muchos años, le dijo a estos cubanos que tenían que abandonar las Fuerzas Armadas, que aquellos que ocupaban posiciones relevantes en el gobierno tenían que abandonar esos gobiernos también, pero que eran bienvenidos al país si decidían quedarse en Venezuela. Eso realmente fue para mí, como cubano, muy conmovedor, porque demuestra que a pesar del mal servicio al pueblo venezolano que le han prestado estos individuos que ha enviado el castrismo allí, no hay odio y hay voluntad de entendimiento y reconciliación.
Es que esto responde a una lógica puramente democrática, esencialmente ética desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos, y es la postura que debe tener toda persona creyente a pie juntillas en la experiencia de la libertad. Cuando se dio el régimen de Pinochet en Chile, muchas de las víctimas obviamente tenían sentimientos encontrados, y recuerdo haber escuchado en algún momento a la fiscal del Ministerio Público que tenía la responsabilidad de llevar a los militares a la justicia. Y decía, yo que fui torturada, yo que fui víctima de la dictadura, tengo claro en todo momento que un acto de justicia no es un acto de venganza. Por ende, en Venezuela se es consciente de que efectivamente los cubanos han sido también víctimas de un secuestro de más de 60 años y de que muchos de ellos, con toda seguridad, se movieron hacia Venezuela, sí, bajo las instrucciones del gobierno cubano totalitario que los ha usufructuado y, como lo decía Bolsonaro en días pasados, hasta los había esclavizado. Obviamente que si hay una mano de reconciliación entre todos los venezolanos, tiene que haber una mano ciertamente también para los cubanos que de buena voluntad quieran también disfrutar los escenarios de libertad y de redemocratización que se le anuncian a Venezuela.
¿Cómo vislumbras el futuro inmediato? ¿Crees que el gobierno de Nicolás Maduro, o el desgobierno, que sería la calificación más apropiada, tome alguna acción judicial, penal, en contra de Guaidó y sus asociados? ¿Tome alguna acción más directa? El mismo Guaidó hizo alusión a esa posibilidad al decir, pueden meterme preso hoy, eso lo sabe el pueblo de Venezuela y el mundo.
Sí, pero es probable que eso ocurra. Normalmente las dictaduras, cuando se hacen irracionales en su proceso de derrumbe, esto lo muestra la experiencia histórica, cometen todos los atropellos habidos y por haber en la última hora. Pero el caso venezolano es un caso que muestra varios tableros de ajedrez en funcionamiento y en paralelo, ¿no? Y si los cubanos, que vinculados ya directamente a la nomenclatura del gobierno en la isla, están asesorando a Maduro, ellos deben estar conscientes, en primer lugar, que hay un primer tablero en donde está jugando Estados Unidos con Rusia, con China, con Irán, con el narcotráfico mundial, con otros actores que tienen que ver con aspectos geopolíticos y financieros. Y en ese territorio Estados Unidos está llevándoles una delantera, ¿no? Aun cuando haya una situación de menor beligerancia en la Unión Europea. Hay un tablero intermedio en donde están jugando fundamentalmente los países del Grupo de Lima frente a Cuba y sus satélites, fundamentalmente Nicaragua y Bolivia. En el tablero regional la ventaja la lleva evidentemente el Grupo de Lima, y aun cuando el Grupo de Cuba es muy resiliente y no abandonará obviamente la lucha, yo tengo la convicción de que Cuba no va a poner los muertos que se puedan producir en el tablero nacional venezolano si es que se llega a ese extremo. Y en el tablero nacional están enfrentados obviamente la banda de rufianes que acompaña a Maduro, a Diosdado Cabello, y la mayoría nacional, el pueblo completo que está apoyando a Guaidó y a la Asamblea Nacional. En esos tres escenarios, por lo pronto, está ganando la partida, la democracia y la libertad. Yo me he preguntado, ¿hay la posibilidad de riesgo de una guerra civil en Venezuela similar a la de Siria? Yo diría, mire, eso es posible solo cuando hay escenarios de apoyo logístico inmediato. Pero aquí tenemos que tener claro que mientras Estados Unidos está sumamente apertrechado para un apoyo logístico inmediato que pudiera darle a Venezuela, para Rusia y China la distancia les hace muy complicada también la situación. Y lo primero que se analiza normalmente en este tipo de decisiones es la factibilidad logística, el disponer de recursos. Así que yo la impresión que tengo es que este escenario está en plena evolución. Creo que se va a producir un deslave dentro de la estructura militar. Se entrará, como lo ha dicho efectivamente Guaidó, esto es una estrategia que va en tres etapas. En primer lugar, el cese de la usurpación, la creación de un gobierno de transición. Ahí obviamente habría que preguntarse si Guaidó sigue o no sigue en el ejercicio de la conducción de la transición. Si nos apegamos a la Constitución, tendría que ser él. Si entramos en un escenario de eventual negociación dentro del tablero, podría ser un gobierno de transición que amaine las tensiones y serene la fuerza, pero un gobierno de transición con un objetivo único, ¿cuál es? El de llegar a unas elecciones generales que tengan lugar en Venezuela y que permitan la reconstitución de la constitucionalidad. Eso lo veo así como escenario de laboratorio, ¿no?
Pero no cabe duda que hay un punto de inflexión que debe producirse en los próximos días, que es cuando llegue esa ayuda humanitaria, independientemente de que hay otros puntos críticos en la relación oposición-oficialismo. Hay que tratar de no decirle más gobierno a lo que representa Nicolás Maduro. Hay puntos de inflexión bien concretos, pero para mí es muy importante la actitud que van a asumir las Fuerzas Armadas cuando llegue la ayuda humanitaria a la que ha hecho alusión Guaidó.
Sí, ahí por cierto, desde el punto de vista internacional, y eso hay que repetirlo hasta la saciedad, sobre todo en la prensa europea, los columnistas de izquierda están hablando de autoproclamación por parte de Guaidó, lo cual revela un absoluto cinismo y desconocimiento de las realidades. Yo le explicaba a un profesor extraordinario jurista italiano que me escribía al respecto hace poco tiempo, que en Venezuela lo que ocurrió era elemental. Se le venció el periodo constitucional a Nicolás Maduro sin que mediasen unas elecciones democráticas y libres, por lo cual se llegó al inicio de un periodo constitucional sin presidente. Y de acuerdo con nuestra Constitución, mientras se realizan las elecciones, el custodio del Poder Ejecutivo por mandato constitucional es el presidente de la legislatura, el presidente del Parlamento. Entonces, hablar de autoproclamación es casi como pretender que en Venezuela lo que hay es una contrarrevolución contra la revolución, que es una desfiguración también de la realidad, porque se trata de que quienes están padeciendo la crisis son la totalidad absoluta de los venezolanos, sin excepción. El mundo militar, la familia de los policías, la familia de los funcionarios dentro del Estado, salvo el pequeño grupo que ha ocupado el Palacio de Miraflores, que lo tiene como cárcel, y que ha disfrutado de los dineros de la corrupción y de los dineros del narcotráfico.
Guaidó, ante una eventual, ojalá no sea así, pero tampoco se puede descartar, un eventual conflicto interno, conflicto civil en Venezuela, el presidente o el gobernante Nicolás Maduro...
No lo va a haber, no va a haber un conflicto.
¿No lo esperas?
Pedro, no, no, es que el conflicto civil implicaría que es que la población una contra otra comienzan a matarse. Y vuelvo a decir lo siguiente, lo único que hay es lo que ha habido en las últimas horas. Los últimos reductos de sicarios que están al servicio del cártel de las Flores están disparando contra ciudadanos inocentes, contra personas civiles que están en la calle gritando por la libertad.
Pero perdona que te interrumpa, Adrúbal. Es de esperar que si esto continúa, la población que está en contra del castrochavismo, la población que respalda no solo a Guaidó, sino que respalda la restitución democrática, va a devolver estos golpes. No se va a quedar de las manos cruzadas, porque no es lógico y no es humano de la vista y de la forma en la cual estamos acostumbrados nosotros a vivir. Se van a producir reacciones.
Lo que yo he visto es que la población ha actuado con tenacidad y no se nos olvide que Juan Guaidó hace parte del grupo de la generación de 2007, que enfrentó en la calle a los militares, sus disparos los sufrió, fueron a los hospitales, y no por ello paraban en su actitud de manifestación y de protesta pacífica todos los días, de manera cotidiana, cosa que fue ejemplar inclusive para los observadores a nivel global, ¿no?
¿Qué puede significar para Nicolás Maduro el respaldo proclamado de parte de Rusia, de Turquía, de China, y paradójicamente, increíblemente, enorgullecerse del respaldo que le está ofreciendo el grupo terrorista de Hezbollah? ¿Qué puede significar eso para Maduro?
En relación con los últimos, Maduro queda al desnudo, o sea, una suerte de Erdogan, la gente de Hezbollah. En el caso de los chinos y de los rusos, yo los separaría, porque los chinos y los rusos no tienen intereses ideológicos geopolíticos en Venezuela. Lo que tienen es negocio.
Grandes deudas tiene Venezuela con estos países, ¿no?
Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para quienes están haciendo negocios en Venezuela, como los rusos y los chinos, les interesa tener a una Venezuela próspera, con una economía fortalecida, con una economía que vuelve de nuevo a recuperarse y en donde sus inversiones no se perderán. Yo creo que es suficiente con el dinero que perdió Rusia en Cuba y que se fue al fondo sin ningún tipo de retribución. En el caso de Venezuela, ellos tienen son inversiones económicas, ¿no? Y obviamente que un gobierno de transición democrático, respetuoso del Estado de Derecho, de los
tiene que reconocer las deudas, inevitablemente.
Inevitablemente respeta todos los acuerdos internacionales que se hayan celebrado, ¿no? Y para ellos será más bien garantía de que personas razonables que ofrezcan seguridad y predictibilidad para los negocios son más convenientes a estos enloquecidos que están ocupando el Palacio de Miraflores, ¿no?
Sin duda alguna, Drúbal, lo que sí es edificante es ver la gran diferencia que existe entre los gobiernos que expresan respaldo a Juan Guaidó, a la gobernatura de Juan Guaidó, y los que expresan igual apoyo, en este caso a Nicolás Maduro. Los que respaldan a Guaidó son gobiernos de claras credenciales democráticas, gobiernos genuinamente plurales, no así con los que apoyan a Nicolás Maduro.
Así es. Sí, bueno, salvo el gobierno de España, que está patinando todavía de una manera...
Pero no obstante, llegó a decir hoy, y nosotros aquí en Radio Martí sacamos esa información, el canciller español llegó a decir de que si no se convocaban a elecciones de inmediato en Venezuela, iban a apoyar al señor Juan Guaidó.
Claro, lo que pasa es que el canciller español, me imagino que lo que está pensando es que sean unas elecciones realizadas bajo el gobierno de Nicolás Maduro y con el monitoreo electoral de Nicolás Maduro.
Es un punto interesante ese, ¿cierto?
Esto es realmente una postura absolutamente cínica, diciendo, bueno, si las realiza Maduro, entonces, bueno, el que las gane, las ganará, obviamente las ganará el gobierno.
Sí, ahí no hay salida, es más de lo mismo que ha ocurrido en estos casi 20 años.
Así es.
Adrúbal, una pregunta final, porque lamentablemente el tiempo se nos acaba, así que puedes tomarte el tiempo que entiendas pertinente, porque considero que es importante. Tanto el gobierno de México que preside Manuel López Obrador, como el de Uruguay de Tabaré Vázquez, han propuesto un diálogo entre las partes en conflicto en Venezuela. Pero Guaidó ha dicho, y leo textualmente de Infobaes, la represión cuando no les da resultado se convierte en falso diálogo. Debe tener muy claro el mundo y este régimen para falso diálogo, leo, aquí nadie se presta.
Bueno, más claro no puede cantar un gallo.
Yo creo que no, no es posible.
Y en el fondo, Tabaré Vázquez, concluyendo su mandato, se va, y lo lamento por él, porque es un hombre bastante decente, se va con esa rémora del poder. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, bueno, ahí está pagando el costo interno de su dislate, porque en el fondo él había prometido en su campaña electoral respetar el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados. En consecuencia, lo que se pensaba era que mirase hacia adentro de México y se pusiese de espaldas a la realidad internacional. Ah, pero en este caso sale a tirarle el manto o lanzándole un salvavidas a Nicolás Maduro para ver si es posible que se llegue a un punto tal en que no se derrumbe totalmente la realidad ominosa y criminal que existe en el Palacio de Miraflores. Yo me pregunto, ¿será que Andrés Manuel López Obrador no es consciente de que lo que reside en Miraflores es la jefatura de los cárteles del narcotráfico que trasladan y organizan la administración de la droga que sale de Colombia, de Bolivia, que va por Centroamérica, llega a México y llega a los Estados Unidos? Entonces, yo lamento esto, y sobre todo sé que hay una preocupación, vamos a entenderla, legítima, no justificada, no sé qué palabra utilizar, en algunos sectores de la izquierda internacional que sienten que el derrumbe de Maduro les quedará como un peso en la espalda durante un largo tiempo ante la opinión pública. Pero es que lamentablemente no se puede tapar el dedo con un sol. El escándalo de Odebrecht, que sale de Brasil, los negocios, el narcotráfico y las actividades de terrorismo desplegadas desde Venezuela, ciertamente contaron por lo menos con el silencio o la omisión de incluso de actores de la izquierda democrática a nivel internacional.
Muy cierto, muy cierto.
Aquí separo de este escenario a hombres respetables que han tenido una conducta distinta, que ha sido el presidente Lago de Chile, el presidente Felipe González de España, ¿no? Pero ellos están mirando esto en términos netamente utilitarios, olvidándose del catecismo de la democracia, que el catecismo de la democracia implica poner siempre por delante el respeto y la garantía universal de los derechos humanos. Vale decir, la persona va primero y los partidos de intereses políticos van después.
Sin duda alguna, pero lamentablemente esa lección tan importante, Adrúbal Aguiar, nuestro invitado de la tarde de hoy, ha sido olvidada por muchos dirigentes políticos. Adrúbal, mil gracias. Espero contar contigo en los próximos días para seguir analizando la situación venezolana y, por qué no, también la del hemisferio. Pues Adrúbal Aguiar, nuestro invitado de hoy. La edición técnica a cargo de Miguel Vázquez. La producción de Pablo Fuentes Viñoli. Con ustedes, esperándoles mañana a esta misma hora, Pedro Corso.
Pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo que está sonando el rapero neoyorquino Post Malone. El Eurosatélite presenta lo más importante de la semana en el viejo continente. Y en el flashback, avísale a tus abuelitos para que desempolven sus plataformas, porque nos vamos a 1979 a recordar un clasicazo de la era disco del grupo Che. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard Without Me, Sin Me, de la vocalista Halsey. Thinking you could live. El grupo británico Queen continúa en el primer lugar de la cartelera de álbumes rock con la banda sonora de la película Bohemian Rhapsody, del cual escucharemos la versión de Live Aid en vivo de Rapsodia Bohemia. High Hopes, Grandes Esperanzas, del cuarteto Panic at the Disco, es el éxito número uno de la categoría Pop Songs. La canción más popular del género gospel es Never Alone, Nunca Sola, de Tori Kelly y Kirk Franklin.
There's not a hole too deep, the God's love is not deeper still. You've come too far to give up now. Let's go!
How many rivers?
El tenor italiano Andrea Bocelli se mantiene en la cima de la lista de Billboard de álbumes de música clásica. Y de esta producción les presento su dueto con Ed Sheeran, Perfect Symphony, Sinfonía Perfecta.
Dentro la nuestra música ha creduto siempre en noi, porque soy un angelo y yo te ho aspettato quanto ti ho aspettato.
Perché tu stasera sei perfetta per me.
En el primer lugar de la cartelera latina se encuentra Taki Taki de DJ Snake, Selena Gomez, Ozuna y Cardi B.
Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje.
Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba.
Careful when you come through my way. My body already know how to play.
Bad Bunny y Drake cuentan con el éxito latino más difundido por la radio. Se titula Mía.
Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía,
yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía.
Y cerramos con la canción número uno de la música tropical, según Billboard, Centavito, de Romeo Santos.
Por matarme por tu amor. Perdón, dame un chance, te suplico en
Radio Martí.